Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico en esta nueva ubicación, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que nos da el Espíritu Santo, y le vamos a dar inicio a esta clase. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das. Te pedimos que el Espíritu Santo ahora nos rete para poder entender tu palabra, atesorar estas cosas que has preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando lo que son las dispensaciones. Y estamos viendo cómo nosotros nos conformamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que somos ciudadanos del cielo, aquí en la tierra, y como ciudadanos tenemos lo que se llama la politerma, que son los privilegios, y junto con los privilegios hay responsabilidades también, pero tenemos unos grandes privilegios y derechos que provienen de Dios para nosotros, como hijos de Dios aquí en la tierra, como ciudadanos del cielo. Y se nos ha dado todas estas cosas, como ya hemos visto, para que vivamos de una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Esa vocación de la que hemos sido llamados es de ser ministros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y partícipes de esta extraordinario plan que tiene Dios para nosotros. ¿Okay? Ahora lo que vamos a ver es que para conformarnos con la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dado tres clases de santificación. La primera santificación es la santificación retroactiva, que ocurre en el momento de nuestra salvación. Somos identificados con nuestro Señor Jesucristo en su muerte, y así como Él resucitó, nosotros ya con Él también hemos resucitado en esa muerte. Ya hemos nacido de nuevo para tener la esperanza viva. Después hemos visto que la santificación práctica que le sigue en la experiencia cristiana es y tiene que ver con la residencia, la función y el ímpetu espiritual en la esfera de poder divino durante la vida del creyente en la tierra. En otras palabras, ahora tenemos esa santificación que es progresiva. La otra santificación era de un solo golpe, ¿verdad? Pasaba instantáneamente. Esta santificación es progresiva y depende entonces de nuestro libre albedrío, si queremos y si no queremos. Entonces, se trata de vivir en la esfera del poder, la cual deriva su energía de la plenitud del Espíritu Santo, y es por medio de la cual nosotros colmamos el plan de Dios. O sea que eso lo tenemos claro en nuestros corazones. La santificación práctica en la experiencia terrenal se le llama la piedad. O sea, a medida que nosotros estamos, que se ve, así es la palabra, a medida que nosotros conocemos al Todopoderoso, nos vamos santificando poquito a poquito. Cada vez que nosotros tenemos más palabra de Dios, la santificación de Dios llega a nosotros. Entonces, en 1 Timoteo 4:7 nos dice: pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. En otras palabras, disciplínate a ti mismo. Cuando dice disciplínate a ti mismo, dice: pon tus prioridades en orden. ¿Qué es primero en tu vida? ¿En tu vida es primero la familia? ¿En tu vida es primero el negocio? ¿En tu vida es primero tu marido o tu esposa? ¿O es lo primero en tu vida el Señor? Si tú te disciplinas y lo pones a Él, Dios no exige mucho. Él mismo nos lo ha dicho a nosotros: mi carga es ligera y mi yugo es fácil. O sea que una vez que nosotros nos orientamos al plan de Dios y ponemos nuestras prioridades correctas, entonces nosotros vamos a comenzar a funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí es donde vamos a ir en el próximo estudio que tenemos, porque vamos a hablar de la voluntad geográfica de Dios, de la voluntad operativa de Dios, y son cosas extraordinarias, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros: disciplínate a ti mismo para la piedad, para esa manera de vivir que tiene que ver con el plan de Dios. Y después nos dice: porque el ejercicio físico aprovecha poco para la piedad, ¿okay? Es provechosa para todo. O sea, la piedad tiene que ver con ese crecimiento espiritual dentro de la esfera del poder divino, que es la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, pues tiene promesa para vida presente y también para la futura. Entonces aquí tenemos lo extraordinario del plan de Dios. Y en 2 Pedro 1:3 nos dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad. Entonces tenemos que es el poder de Dios que nos da todo lo necesario. ¿Okay? ¿Sientes calor o podemos cerrar las puertas? Porque la verdad es que hay un ruidazo ahí. Una de las cosas que vamos a hacer aquí es vamos a poner una barrera de sonido de ese lado allá para evitarnos el pero yo lo que voy a hacer es aumentar la velocidad de este aparato para que circule el aire. Y ya dentro de poco vamos a tener ¿cómo se llama?
Aire acondicionado.
¿Por qué tuvo que salir ahí?
Se siente mal,
le afecta el polvo.
¿El polvo? Aquí hay polvo. O ella tenía. Bueno, dile que no se preocupe, pues, que lo deja abierta, no le hace. Dile que entre, porque se va a perder la clase, por eso no vale la pena. Preferible que venga y... Yo no sabía que había que haber polvo.
Es que informa,
yo pregunto. Sí. Bueno, de esta manera sí está bien, pues. Sí. Adelante, no era para tanto. No, ya me lo contó. Sí, no sabía. Está bien. Bueno, entonces, el asunto es que Dios, con su divino poder, nos ha concedido a nosotros todo lo necesario. O sea, cuando se habla de su divino poder, se habla de la omnipotencia de Dios, que provee a nosotros todo lo necesario para tener lo que necesitamos nosotros. Entonces, en 2 Pedro 3:11 nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? O sea, nos está diciendo, aquí nos pone un análisis comparativo. Si todo esto se va a destruir, y nosotros sabemos que hay una recompensa eterna, y que esto se trata de Dios, entonces, ¿no les parece a ustedes lógico que tengamos nosotros nuestra vida en una conducta sana y en piedad? Porque tarde o temprano vamos a tener que darle cuentas a nuestro Señor, ¿verdad? O sea, estas cosas han de ser destruidas de esta manera, pero el alma no se destruye, y el hombre espiritual continúa. Entonces, esa es la santificación práctica en la experiencia terrenal. Y la verdadera piedad entonces va mucho más allá del legalismo que se ve en las iglesias. Entonces no se trata de golpes de pecho, no se trata del trabajo que estoy haciendo en la iglesia, no se trata de nada de eso. No tiene que ver nada con el legalismo. Tiene que ver todo con la piedad, que se vea. Entonces, el asunto es que la piedad genuina es permanecer constantemente en la esfera divina de poder, del amor de Cristo. Él dice, nos dice a nosotros, anden en mi amor. Entonces nosotros eso es lo que hacemos. Y el cual entonces equiparó a nuestro Señor Jesucristo mismo para la obediencia a los mandatos de Dios Padre. Entonces a nosotros también nos equipara para hacer los mandatos de su Hijo. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Hijo de Dios. El que hace la voluntad del Hijo de Dios hace la voluntad del Padre. Entonces, en Juan 15:10 nos dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se dan cuenta? Eso, permanecer en el amor. Ya nosotros hemos visto que esta esfera de poder divino es la máquina de manufacturar amor. Amor y paz, y paciencia, y gozo. Amor, gozo, gozo es felicidad. O sea que aquí se manufactura amor, se manufactura felicidad o gozo, y paciencia, paz, benignidad, mansedumbre, todo eso. Benignidad, paciencia, cosas hermosas, pues, que no se hacen en ningún otro lugar. Y así permanecemos en el amor. Cuando Él dice, permanezcan en mi amor, nos está diciendo, permanezcan llenos del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Porque aquí abajo tú no puedes permanecer en amor, aquí abajo estás en odio. Es un sistema de odio y de arrogancia. Yo voy a hacer todo, yo soy el poderoso, ¿verdad? Y después se te cae la casa arriba y viene el llantén, como le está pasando a este hombre allá en... O sea, si extrapolamos o sacamos lo que es la arrogancia, se da en el creyente y en el incrédulo. La arrogancia es arrogancia y la arrogancia destruye. Ahora, en Efesios 5:2 nos dice, y anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Sí? Andar en amor es sinónimo de andar lleno del Espíritu Santo. En amor todo se puede. Entonces, la esfera del amor de Cristo es la esfera del poder divino. Es la misma cosa, es un sinónimo. Y los mandatos para la vida cristiana están ligados en un sistema congruente. Y cuando hablo de eso, sistema congruente, estoy hablando de un sistema unido, tejido entre sí mismo. Es un sistema extraordinario, no se puede salir uno del otro. O sea, el plan de Dios es perfecto en todos sus aspectos, porque viene de un plan, de un Dios perfecto, y en cuyo plan todos los atributos divinos se comprometen o se ligan para sacar algo extraordinario, algo que nosotros no podemos lograr por nuestra propia mente finita. Entonces, si no lo podemos lograr nosotros, no tenemos que preocuparnos, porque Dios sí lo logra por nosotros. ¿Sí se dan cuenta? O sea, que es precioso, tenemos un plan precioso. Entonces, es un complejo único de elementos que están relacionados entre sí mismos y mutuamente apoyados en una esfera integrada de poder divino. Es ahí adentro donde Él puede darnos a nosotros todo lo mejor y lo máximo que Él ha preparado. Lo que pasa es que Satanás es muy astuto en la vida. Mira, el mundo, Satanás y la carne nos dan palo por todos lados. A cada rato nos sacan de estar con los ojos puestos en Cristo. Sí.
Pastor, disculpe, yo sé que siempre interrumpe, dígame si...
No, está bien.
Oseas 4.1 dice lo siguiente: oiga la palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay ni verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.
Exactamente, cuando pasa eso, pues está el problema de que si no hay conocimiento, no, el plan de Dios no se fomenta. O sea, en la persona. Esa persona no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conoce, porque no está en la esfera del amor. Una vez que estamos en la esfera del amor, todo es posible. No es por miedo que él gobierna sobre nosotros, es por amor. Es porque nosotros lo amamos a Él y lo queremos hacer su voluntad. Él es lo máximo que hay.
En la plenitud del Espíritu.
En la plenitud.
Hay afinidad.
El asunto es que fuera de la plenitud del Espíritu Santo no hacemos la voluntad de Dios. No estamos en el amor de Dios y estamos haciendo la voluntad de Satanás. Estamos imitando a las cosas de este mundo con sus sistemas falsos. Todo lo que da Satanás es falso. Todo. Él no puede producir nada que sea verídico, porque en él no hay verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero en Cristo sí. Entonces, este sistema divino de amor y de poder es donde reside la piedad. Ahí es donde está la piedad. Pero fíjense que la connotación de piedad no es, ay, soy persona piadosa, golpeo de pecho. Eso es religiosidad. Pero y de mala manera, ¿eh? Religiosidad inventada por los hombres para agarrar a la raza humana, al género humano, en un sistema de autoaprobación y de ser aprobado por las demás personas. La piedad en realidad no tiene que ver absolutamente nada con esa clase de comportamiento. O sea, porque no emana del individuo, sino emana de Dios. No es el plan del individuo, es el plan de Dios. No es que para los que la persona me vean, yo soy piadoso y vengo de rodillas y aquí enfrente de todo el mundo me tiro al piso el Señor y forma el yantén. Muchas personas hacen eso porque para que las demás personas digan, qué hombre tan piadoso.
Una maldad piadosa.
Sí. O sea, se dan cuenta de que es un sistema falso. Dios no quiere nada de eso. ¿Qué es la piedad? La verdadera piedad es estar residiendo dentro de la plenitud del Espíritu Santo, en la esfera del poder divino, creciendo espiritualmente. Es una persona piadosa. Esa persona va a hacer la voluntad de Dios, le va a salir del alma. ¿Okay? No la va a hacer perfecta de la noche a la mañana. ¿Okay? Es más, nosotros no llegamos a la perfección, ni nosotros llegamos a la madurez. Pero si se le puede llamar perfección a que llegas, imagínese llegarse a un 80% de punto de vista divino en el alma. ¡Wow! Eso es una persona que automáticamente es piadosa, es automático, o sea, no tiene que ver con un comportamiento de cabizbajo, ni de flagelación, ni de cambio de voz o de personalidad, no tiene que ver nada con eso. Es más, la mayoría de personas no saben quién es, por eso se nos llama héroes invisibles. Las personas que llegan a esa madurez son héroes invisibles, estas personas no tienen nada que ver con las cosas del mundo. Recuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra, va a haber una economía completamente diferente. La economía, no estoy hablando de economía monetaria, sino la economía mundial en lo que se refiere al sistema de gobernante, va a ser diferente. Ahí no se incorpora ni el bien ni el mal humano. Es todo bien divino. Donde Satanás no va a reinar, está encarcelado por 1000 años.
Y habrá un pueblo en cada olla.
Exactamente. O sea, es diferente, ¿se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Es totalmente diferente, pero todo eso hay que aprenderlo para uno poder captar ese significado más profundamente. Entonces, ese sistema divino de amor y de poder es donde reside la piedad. Es ahí donde nosotros queremos estar. Entonces, la vida cristiana es la vida dentro de esa esfera de poder divino. Es como si estuviéramos como un pez en una pecera o como un buzo. Si no te lo pones, pues no vas a hacerla. Si no te pones el oxígeno, no puedes funcionar. Entonces aquí es donde, en principio, está la respuesta a la pregunta: ¿qué pasa después de la salvación? Ok, ya me salvé, ya soy un hombre, ya soy una persona regenerada, ¿y ahora qué pasa? Pues lo que pasa es que ahora vas a tener una vida piadosa, y la vida piadosa no tiene que ver nada con tu cambio de personalidad, tiene que ver mucho con el enfoque, en qué pensamos nosotros. ¿Okay? ¿Quiere decir que vamos a atender nuestras labores en este mundo? No, a lo contrario, vamos a tener una mayor capacidad para dar un máximo rendimiento en lo que hacemos nosotros. Antes no la teníamos, ahora sí la tenemos. Vemos las cosas clarísimas. Ya las cosas que antes nos amarraban y nos alaban, ya no lo hacen.
¿Cambio de actitud mental?
Completa, porque tenemos a Cristo como nuestro guión, como nuestro estandarte. Él es la verdad absoluta, nos guiamos por la verdad y esa es la vida piadosa. Entonces, para el creyente, esa santificación práctica y su experiencia terrenal se encuentra en potencia, y claro es que la mayoría de personas no quieren conocer al Señor y están contentos con un domingazo, alabanzas, ya cumplí con el Señor, voy a trabajar en la iglesia, operación Marta. Pero señor Marta, tú como aquí haciendo esto y haciendo los cuentos, que no, estoy muy ocupado, no puedo ir al frente a escuchar el mensaje porque estoy atrás haciendo. ¿Quién va a cocinar? ¿Ah? Yo lo he visto en las iglesias, ustedes no lo han visto en las iglesias, que hay personas que están allá que no vienen porque están cocinando. ¿Sí? Pero la verdadera persona piadosa sí contribuye con la iglesia, ¿ok? En lo que se requiera, no estoy hablando de construcción monetaria, sino de lo que sea. Pero la prioridad número uno es aquí. Esa prioridad número uno, a atender a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para seguir llenándose de las cosas de Dios. Entonces, el asunto es que para cada creyente se encuentra esto en potencia, y es mandada, pero no es garantizada. O sea, es mandado tener esa experiencia piadosa, pero no es garantizada para la persona si la persona no opta por tenerla, porque es volitivo. Entonces ya hemos visto que nosotros, para la salvación solamente se requiere una decisión de una sola vez. Pero para la vida piadosa es una decisión diaria, de cada momento. En cada paso que uno da está pensando en el Señor. Claro está, si estás trabajando en alguna cosa que requiere tu mente, tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo, porque ese es el mandato divino. Mandato divino, y la orden divina es que tú te concentres en tu trabajo. ¿Okay? Tú no estás ahí para estar leyendo la Biblia cuando estás trabajando. Estás para ir a concentrarte para hacer un trabajo excelente. Esa es parte de tu vida cristiana. Entonces, el asunto es que Dios provee los recursos, las oportunidades, la instrucción, el ánimo y hasta la disciplina divina, pero el asunto es que el creyente, como partícipe de este plan, tiene que escoger si va o no va a ejecutar el plan protocolar de Dios. Él escoge. No lo escogemos nosotros, lo escoge Él. Entonces, Dios, la voluntad de Dios es que se haga, pero es el creyente el que escoge hacerlo. Entonces, la abolición o libre albedrío se mantiene como uno de los temas centrales en la edad de la iglesia. ¿Por qué? Porque es por medio del libre albedrío, la voluntad de la persona, que se resuelve el conflicto angélico en la parte ganadora. O sea, ya la victoria es de Cristo. Ahora nosotros individualmente somos los que decidimos a quién servimos. Entonces, de ahí es donde nos tenemos que agarrar. Entonces, al igual que en cada dispensación que corre a través del conflicto angélico, nosotros tenemos la oportunidad de, en nuestra edad, ser ganadores de este segmento histórico. ¿Te das cuenta? Cada segmento histórico tiene millones y millones de personas. Y cada segmento histórico, y me refiero a una generación, lo que se conoce como, entre comillas, una generación. O sea, el tiempo de vida que vive una persona en 80 años, ponte. En cada generación van a salir personas que dijeron sí al Señor, sí al Cristo Redentor. Muchas dicen sí a la sangre, pero la mayoría dicen no a la mente. Y estos ganadores son los que dijeron sí a la mente, se programaron. Estos son los fieles. ¿Eh? Estos son los que han sido fieles en pocas cosas, y los que van a tener las recompensas enormes que Dios provee. Entonces, la abolición o libre albedrío se mantiene como uno de los temas centrales de la edad de la iglesia. Por ese motivo, porque es en el alma, el palenque es en el alma. Es en el alma donde se decide si se va a ganar o se va a perder. Y la persona es la que decide. y esa persona va a ser asediada, va a ser rodeada, va a tener todos los ataques que ha habido por haber. Tiene el ataque del mundo, el ataque de Satanás y el ataque de la naturaleza pecaminosa. Todo eso en contra de nosotros. Pero tenemos el poder de Cristo en nosotros, en la espera del poder divino para hacer la victoria. La victoria que nos corresponde a nosotros. Pero no desarmados, si se da cuenta, que nosotros no entramos a esta batalla desarmados, estamos completamente equipados. Es más, nuestras armas, nunca nos vamos a quedar sin armas. Siempre somos apertrechados diariamente.
Y si estamos en el espíritu, no hay un espíritu de cobardía, sino de poder.
Exactamente.
Y Dios nos da el espíritu por medida.
Se completa. O sea que nosotros tenemos todas las de ganar y nada las de perder, nada de perder. Tenemos todo lo que es magnífico para nuestra vida. Nosotros somos los que decidimos, ahí está el libre albedrío del individuo. Entonces, el asunto es que la felicidad de Dios también es un tema consistente junto con el libre albedrío. Y eso lo estamos estudiando. Estamos estudiando lo que es la felicidad de Dios. Para las personas que están interesadas en ser felices con la felicidad de Dios, pues ya saben que nos estamos reuniendo para ver eso. Entonces, el fracaso del creyente de vivir su vida por medio de los mandatos o de las órdenes divinas de la santificación práctica aquí en su experiencia terrenal, o sea que si ese creyente fracasa, es lo que le estoy tratando de decir, ese fracaso nunca va a cancelar la santificación retroactiva posicional. O sea, una ocurre antes, una precede a la otra. La santificación retroactiva quiere decir que nosotros morimos en Cristo y ya tenemos la vida eterna. Ahora, el hecho, a esta es tu salvación, aquí viene la segunda parte como hijo de Dios. Como hijo de Dios, utiliza la santificación en tu experiencia terrenal, o no la utilizas. O te llenas de Cristo o no te llenas de Cristo, es asunto tuyo, claro está. Pero no pierdes la salvación. Entonces, vemos que en 2 Timoteo 2.13 nos lo dice. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. O sea que la infidelidad del hombre no abroga o cancela la felicidad, la fidelidad de Dios. Posteriormente, entonces, cuando nuestra vida, después de la salvación, termina aquí en la tierra, y créanme que lo va a terminar, porque nosotros no nos vamos a quedar aquí para secula seculorum, como dicen allá en la famosa iglesia, ¿verdad? O sea que ese es un evento que va a tomar lugar. Cuando se termina, Dios lleva a cabo nuestra santificación final en la resurrección. O sea que la santificación final le corresponde a quién? A Dios. Dios, ya una vez que nosotros nos morimos, ya nuestro libre albedrío ya cesa de ser el tema. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, Él es el que lleva a cabo nuestra santificación final en la resurrección o rapto de la iglesia. O sea, nosotros podemos morir antes de la resurrección del rapto, pero Él lleva esa santificación final después de este momento. En ese momento, entonces, en el futuro, Él va a proveer el cuerpo de resurrección, haciéndonos físicamente igual a Cristo. Recuérdense que nosotros ahora tomamos un cuerpo intermedio, un cuerpo provisional cuando nos morimos. ¿Okay? Tenemos el espíritu, pero ese espíritu va a ser revestido. ¿Ah? Muy interesante. Entonces, en 1 Corintios 1.8 nos dice: el cual nos confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Él. Y en Efesios 1.4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Ese santos y sin manchas en frente de Él en amor, ¿cuál es el único momento que vamos a estar sin mancha?
Cuando nos muramos,
cuando nos despojemos del cuerpo carnal, fuera del cuerpo físico. Y en Filipenses 3.21 nos dice: el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene para sujetar todas las cosas a sí mismo. Estamos hablando de la omnipotencia de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque Él puede. Y ese es el plan de Él, el plan de Él es perfecto. Y en 1 Tesalonicenses 5.23, entonces, y que el mismo Dios de paz, fíjense que él se titula el Dios de la paz, ¿verdad? Santifique por completo, y que todo el ser de ustedes, aquí está hablando de todo el ser de ustedes, está hablando del alma, del espíritu, alma y cuerpo, sean preservados y irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es para los que están todavía aquí abajo, ¿verdad? Pero Él es el que hace la santificación. Y en Juan 1:33-2 nos dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Aquí tenemos esas garantías de la palabra de Dios. Entonces, ahora lo que vamos a ver, debido a que estamos estudiando estos factores, ¿se recuerdan que estamos estudiando 10 factores? ¿Se recuerdan? Bueno, no importa que no se recuerden, no importa, se lo voy a recordar, porque es que la mente es una cosa terrible. A veces sabemos tanto, pero no sabemos, se nos olvida. Lo que les voy a hablar ahora es de los conceptos erróneos que existen dentro de la iglesia acerca del bautismo del Espíritu. Hay conceptos erróneos en las diferentes iglesias. Hoy en día, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo ha sido considerablemente distorsionada. Y les hablo del bautismo del Espíritu Santo porque nosotros en nuestra politeoma recibimos todos estos factores que son privilegios extraordinarios para nosotros, ¿verdad? Y hablamos de los diez diferentes temas. Ustedes lo deben tener en sus notas. De todas maneras, uno de ellos es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, tenemos que nosotros debemos declarar lo que es el bautismo del Espíritu y lo que no es. Hay iglesias que se dedican a hablar de cosas que no son. Sí, pues son cosas que no son, que son imaginarias. El bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo que la plenitud del Espíritu Santo, son dos cosas totalmente diferentes. Y ahí es donde está la confusión. Muchas personas confunden lo que es el bautismo del Espíritu Santo con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces el asunto es que el bautismo del Espíritu Santo es especial. El bautismo del Espíritu Santo nos pone en unión con Cristo, y ahí es lo que sabemos y conocemos como la santificación retroactiva posicional. Okay. Entonces, y no es una experiencia o una segunda obra de gracia después de la salvación, okay. No es ni era hablar en lenguas tampoco. No tiene que ver nada con el hablar en lenguas. Muchas personas hablan de eso, pero no tiene que ver nada. La idea de que el bautismo del Espíritu comprende el hablar en lenguas fracasa en distinguir la doctrina del bautismo del Espíritu de la doctrina de los dones espirituales. Son dos doctrinas totalmente diferentes. Una es el bautismo del Espíritu Santo y el otro es la doctrina de los dones espirituales. El bautismo del Espíritu Santo ocurre al instante de la salvación para todos los creyentes de la época de las iglesias, y el don de lengua en la otra mano operó anteriormente solo en la experiencia después de la salvación de unos pocos cristianos del primer siglo de la iglesia. ¿Okay? Unos cuantos, y fueron dados con un motivo específico, para evangelizar a los judíos, no a los gentiles, a los judíos, que esto lo hemos estudiado una y otra vez, que venían de la gran dispersión que logró llegar a cabo Alejandro Magno. Entonces, el fenómeno de las lenguas era un don espiritual temporal diseñado, como profetizó el mismo Isaías, para advertir a Israel el juicio nacional que se le asignaba. Y lo vemos en Isaías 28:11. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo. Lengua extranjera, es una lengua extranjera, no es un balbuceo, ¿eh? Ni un bamboleo tampoco, porque parece que la persona que le entra en este balbuceo le entran al bamboleo también. Pero saben cuál es el bamboleo. En 1 Corintios 14:21 también nos lo dice: en la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por bocas de extraños hablaré este pueblo, o sea, se evangelizará ese pueblo, y aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. O sea, que es evangelismo en otras lenguas. Es como si una persona, un ruso, viene y te habla a ti en español en este momento y te habla de Jesucristo. En otras lenguas. Pero era para la edad de Israel,
dispensación.
Era para el cuerpo del pueblo de Israel, era en la transición donde el pueblo de la edad de Israel se acababa y la edad de la iglesia incrementaba. Pero era dirigido al pueblo de Israel, ¿verdad? O sea que no ocurrió en una a los 33 segundos, o sea, no, eso fue una transición paulatina.
Dicho sea de paso, no tiene nada que ver con lo que se habla en Joel 2:28, porque esto habla en Joel 2:28 para el milenio.
A ver, léelo, para que lo tengan ellos. Léelo, Joel 2:28.
Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
¿En dónde se encuentra Joel? ¿De qué libro es? ¿Qué libro está Joel? En el Antiguo Testamento. Si está en el Antiguo Testamento, se refiere a
los judíos,
a Israel y al milenio, porque habla del reinado del Mesías, ¿okay? Pero no se refiere a la edad de la iglesia, no tiene que ver nada, porque la edad de la iglesia era ¿qué? Misterio, y no se sabía nada, o sea que eso es para el milenio, ¿okay? Eso es otra cosa completamente diferente, pero muchas personas lo utilizan para la iglesia por la distorsión y la falta de conocimiento de lo que estamos estudiando en estos momentos, que es la administración divina de la historia. O sea que es por ignorancia que se cometen los errores. Entonces el asunto es que aquí los judíos fueron evangelizados en lenguas gentiles, las cuales podían ser entendidas por los que escuchaban, pero no por los que hablaban. O sea, los que hablaban no sabían ni lo que estaban diciendo. Era un don especial y la persona hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. El don es irónico. Este don irónico ejercitado por ciertos cristianos de la iglesia primitiva, que entonces dramatizaba el fracaso judío de evangelizar a las naciones judías, porque ellos sí fracasaron. Mire, cuando el pueblo deja de conocer a Dios, deja de evangelizar. ¿De qué van a hablar si no tienen de qué hablar? No saben, no conocen de qué se trata, entonces no pueden hablar. Dejan de evangelizar, fracasan en el propósito que Dios tenía para la vida de ellos, que era ser el brazo o el vocero divino para esa época, y al hacer eso, pues entonces son destruidos. Entonces, debido a que el don de lenguas era una señal milagrosa para poner alerta también a Israel de su dicha mencionada decadencia extraordinaria, cuando vino nuestro Señor Jesucristo era el momento más decadente de la época judía, y de ahí por 40, 70 años siguió hasta que su expresión máxima se vio en los años 70, ¿verdad? Entonces, nadie había dado en lengua, hablado en lenguas legítimamente desde el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén cayó y el propósito para este don temporal caducó. ¿Sí? O sea, caducó porque eso era lo que tenía que ser. En 1 Corintios 13:8 nos dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, y si de lengua cesarán, y si de conocimiento se acabará. Entonces, el don dramático de las lenguas cesó ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero el bautismo del Espíritu ocurre cada día en cada generación de la edad de la iglesia. Cada persona, dentro de estos dones, el bautismo del Espíritu Santo ocurre cuando la persona cree. Y cuando la persona cree, inmediatamente después recibe un don espiritual. Y ese don espiritual es el que nosotros tenemos. Pero no tiene que ver nada con el don de lenguas. Es más, hoy en día ya no se da el don de lenguas. Pero en las iglesias donde no hay conocimiento de Dios, sí. Ahí están hablando de lenguas desde que comienzan hasta que terminan. Y hacen volar al Espíritu Santo como si fuera un cometa. Sí. Ellos tienen un poder extraordinario para decirle a Dios Todopoderoso que ahí viene. Agáchense que ahí viene. Y aleluya. ¿Verdad? Claro que es desafortunado, porque estas personas a su vez son personas que buscan a Dios, pero están mal guiadas. Y una vez que son enseñados esa clase de sistema, es difícil enseñarles esto, porque cauterizan su corazón con la mentira. La mentira tiene ese poder cauterizador. Fíjense, por ejemplo, las mentiras que dice este Saddam Hussein en este momento. Estamos ganando la guerra, le estamos oyendo a Nico, y le están entrando y ya le quitaron todo el país. Estamos ganando. Estamos ganando hasta la muerte. ¿Verdad? Sí, pero estás loco. ¿verdad? No, está diluido completamente, es la mentira, y le dice la mentira a todo el mundo, la gente se cree en la mentira. Sí, no, es algo impresionante. Pero así es la mentira, la mentira cauteriza el corazón. Sí, no había oído. Sí, yo no he oído nada de eso. Pero el asunto es que la maldad que tienen ellos es tremenda. Y es maldad. Estamos hablando de la mentira en su máxima expresión. El problema entonces con estas iglesias que están con el asunto de que el Espíritu Santo está moviendo es grande. Porque esa persona llega en un momento en que se cansan. Se van a cansar porque es, si ese es lo que están enseñando, entonces es la energía de la carne. En esos lugares no sé lo que es la confesión. Entonces toda la iglesia, con una apariencia de que están haciendo grandes obras por Dios, están errando el marco, están errando el blanco. Porque el plan de Dios es que cada uno de nosotros crezca individualmente para producir lo que Él hizo. Estas personas no se esperan a la producción, sino ellos mismos van a producir porque tienen un sistema humano de producción. Y el sistema humano de producción es desechado por Dios. Porque nada de lo que provenga de la carne es agradable a Dios. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Pero se vuelven personas religiosas. Antes de muerte, siempre están en lo mismo, sí.
Cuando usted termina la clase va a leer 10 versículos que tienen mucho que ver con
eso. Ok. Entonces, el asunto es entonces que ese don ya no existe. Es bandera roja para nosotros cuando nosotros oímos de una persona que está hablando en lenguas, ¡ping! Bandera roja. Por lo general son sumamente o supremamente legalistas. No hay nada más legalista. Tú eres una persona que habla en lenguas, que eso no existe, para que tú veas cómo se pone. ¿Ah? Como planche chino. Caliente. Entonces, esa obra instantánea del Espíritu Santo, entonces, nunca requiere emociones o experiencias extáticas. Nunca. No tiene que, nunca lo he hecho ahora. En el futuro, en el milenio, sí. En el milenio vamos a ver cosas extraordinarias. En el milenio se va a ver lo que es esa emoción que produce el Espíritu Santo, porque va a estar nuestro Señor Jesucristo en la tierra en esa época. Entonces, vemos que, en otras palabras, puede que el creyente esté exaltado o que no sienta nada en el momento de la salvación, porque puede ser, pues hay personas que son muy emocionales antes de ser salvos, y se salvan, pues pasó algo, una experiencia que para ellos la colindaron o la equipararon a lo que Dios hace, y pues continúan con esa emoción. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Y la Biblia lo dice claramente. Y muchas personas dirán, bueno, pero ¿por qué ellos interpretan la Biblia de la otra manera? Bueno, porque hay falta de conocimiento, no hay estudio. Los líderes de ellos no estudian lo que es la palabra de Dios en sí. Entonces, si no lo estudian, pues les enseñan, además no estudian. Pues, y citan un versículo muy interesante en la Biblia: no necesitarán quien los enseñe. O sea, ¿han leído ese versículo? ¿Ah? A ver, ¿tú sabes cuál es?
Dice que el Espíritu Santo les enseñará a cada uno,
sí,
lo que es de Dios.
Lo que es de Dios, no necesitan que les enseñe.
Pero lo mismo tomará y
se lo hará. Sí. No, ese es otro. Sí. Incluso entonces vemos que la persona se puede sentir horrible, pero indiferente a cómo se sienta, en el instante inicial de la donación de Cristo, el Espíritu Santo lo pone en unión con Cristo. Ese es el momento de su nacimiento espiritual. Entonces, el bautismo del Espíritu no se puede ni ganar, ni se puede merecer, ni se puede comprar. Para nada. Dios da ese fabuloso regalo por su incomparable gracia. Es la voluntad de Dios de rescatarnos a nosotros de lo que les espera a los incrédulos, pues. Y nosotros antes éramos incrédulos, ahora hemos sido rescatados para una nueva manera de vivir. Entonces, la unión con Cristo es completa en el mismo instante de la salvación, la cual es consumada completamente por la gracia de Dios y por la obra de redención del único que calificó para ir a la cruz, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el asunto es que el bautismo del Espíritu Santo no es progresivo, no es un asunto progresivo, como muchas personas dicen, bueno, tú no fuiste salvo, no pegó, ¿verdad? No, tienes que reafirmarte otra vez, porque tú tienes un corazón de teflón, ¿verdad? Y a ti no se te pegó la salvación. El asunto es que ninguno de nosotros sabemos lo que ha pensado la persona, si su fe es verdadera o no es verdadera. Solamente la persona lo sabe, si creyó en él o no creyó. Y el Espíritu Santo también lo sabe. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no es progresivo y no se puede ser, y no se puede mejorar. Es lo que es. Es instantáneo, es completo, es perfecto. Dios lo hace. Es más, esta obra instantánea de Dios, el Espíritu Santo, para todos los creyentes de la época de la iglesia, es permanente, permanente. Una vez que somos salvos, ya entramos al reino, ya estamos, ya ahora somos otra, una nueva criatura. Ahora entramos a una economía diferente, ¿okay? Ya no estamos en la economía del mundo para nuestra vida. Si continuamos nuestra marcha en este, involucrados con este mundo, vamos a sufrir grandes pérdidas, grandes bajas. Pero si nos llegamos al plan de Dios, vamos a recibir grandes bendiciones, porque ya somos hijos de Dios. O sea que nosotros ya como hijos de Dios obedecemos a nuestro Padre, no obedecemos a Satanás, que es el gobernante de este mundo. Se cae de su peso, ¿verdad? Entonces, el asunto es que la obra esta del Espíritu Santo, que para nuestra salvación nunca puede ser cancelada o perdida o deshecha, y nunca podrá ser repetida en toda la eternidad. Esto es una sola vez para siempre. En Romanos 8:38, que es un versículo clave de nuestra vida de experiencia cristiana, nos dice: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús. Ahí, cuando ustedes ven esto y dice en Cristo, nosotros estamos en Cristo, dentro de Cristo, somos parte de Cristo, somos parte del cuerpo. Cuando uno dice que estamos en Él, ¡wow! Tenemos ahí tenemos algo privilegiado, y es parte de nuestra ciudadanía. Entonces, ahora, por esta obra de redención, nosotros podemos compartir todo lo que tiene Cristo y todo lo que es Cristo. ¿Se imaginan? ¿Qué dice el Padre de Cristo? Él subordinó todo a su Hijo. Todos los ordenamos a sus pies, ¿ok? Y nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? O sea que todo en Cristo lo tenemos subordinado a nosotros. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué? No te preocupes, que lo tienes todo. Lo que pasa es que solamente el creyente maduro puede ver esa declaración. Ahorita yo se lo puedo decir, ¿verdad? Pero de alguna manera no tenemos suficiente capacidad para que registre la magnitud de esa declaración. Eso es una cosa enorme, enorme, y se adquiere por la fe. Por la fe nosotros nacimos de eso. Ya lo tenemos, de hecho, ya es de nosotros, pero nosotros todavía no hemos realizado que es de nosotros, ¿eh? O lo podemos ver como en el espejo, como dicen las escrituras, el espejo al estilo antiguo, que era de bronce, teñido, bruñido, pulido, ¿verdad? O sea que sabía más o menos, pero no lo vemos bien. Pero, llegando a la madurez espiritual, nosotros coordinando toda la información divina que tenemos en nuestro corazón, si nosotros coordinamos todo esto, entonces con la fe, con la verdad, con la luz, todo lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros llegamos a ver y podemos asirnos de la magnitud de que todo es de nosotros. Todo. 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 Y teniéndolo todo nos preocupamos. Por eso yo les digo que hay muchos cristianos que no saben que tienen en el banco millones y millones y millones de dólares espirituales para hacer uso, y no lo usan porque no saben. Tú no vas a firmar un cheque que no sabes que tienes. Si tú no sabes que tienes una cuenta bancaria con 7 millones de dólares en estos momentos, pues lo primero que...
¿No sabes cómo hay que no ver?
Es que sí, no, pues si no sabía. Pero ¿qué tal si lo supiera? ¿Qué tal si te cae la chequera en la mano con tu nombre y la cuenta bancaria que dice tienes 7 millones de dólares disponibles? ¿Ah?
Empezar a girar cheques.
Como locos, chicos, no los veía aquí, estuvieron en Fiji girando cheques. En la isla de Fiji. Yo amo a Dios desde la isla porque quiero tener un poquito de sol. ¿Verdad? O sea que es algo muy interesante. Muy interesante. ¿Ah? Así es. Entonces, sí lo tenemos. El asunto es que tenemos todo esto en Cristo, pero como creyentes y maduros, o como creyentes que recién estamos comenzando, no podemos verlo. En la madurez sí se puede ver. Y es tuyo. ¿Qué pasa con una persona que cree que puede hacer algo?
No.
¿Lo hace? ¿Qué dicen las personas? Mire, para una persona, fíjense cómo es esto, porque eso es la realidad. Ustedes lo pueden ver en su propia vida, ¿no? A los hijos de nosotros se lo decimos a cada rato. Puede serlo, para una persona que hace, toma un proyecto grande y cuando lo toma la ve fácil, ¿okay? Si toma proyecto, no, sí se puede, claro que sí, y en la mente de uno lo pone en compartimentaliza.
Oh.
Lo compartimentaliza, lo pone en su lugar, o sea, y de esa manera pues lo ve poquito, pues si haces un poquito aquí y después haces este poquito y ya al final hiciste todo y la gente se queda, wow, tú hiciste todo eso. Sí. No, es lo mismo, yo les he contado a ustedes de un aviador, por una persona que sabe que lo están entrenando de piloto. ¿Ustedes han visto alguna vez los panales de control de un avión? De un jet, esos botones por todos lados, te vuelves loco mirando tanto botón. ¿Ah? Abajo. Pero ¿saben cómo los entrenan? Tapan todo lo tapan y le ponen solamente uno. Y dice, este es un altímetro, funciona de esta manera, funciona de esta otra, este botón lo controla, este botón lo controla aquí. Altímetro, ven, ponlo. Y después lo meten en un avión de esos que está estacionario. Y él prueba. Ya lo viste, ¿sabes? Sí, ya sé lo que es un altímetro. Ahora descubren otro. Y después otro, así, y sucediendo, le van enseñando. Y ya cuando te terminas, ya te familiarizaste con todo. Ya sabes lo que son todos los instrumentos, ya lo sabes. Así lo hacen poco a poco. Bueno, nosotros aprendemos así también. Silla, mesa, mamá, papá, hambre, comida, y poco a poco se va tejiendo hasta que ya tenemos todo. Pero entonces lo mismo pasa en las cosas divinas. Las cosas divinas poco a poco nosotros, pero el lo que se necesita primordialmente es querer. Sí. Querer, yo quiero hoy, yo quiero mañana, yo quiero, y poco se va tejiendo y de repente estamos viendo algo que es nuestro. Ya lo hacemos nuestro, es mío. Esta promesa es mía. Y me tiro al agua. Me tiro porque yo sé que si Dios me dice que si tú te tiras yo te salvo, pues me tiro. ¿Verdad? Porque yo sé que me va a salvar porque me lo prometió. Me tiro al agua, no me voy a matar porque ahí no sé.
Más hace el que quiere que se puede.
Exacto. ¿Verdad? Porque nosotros, y lo vemos fácil. Yo, por ejemplo, cuando tomo este proyecto, yo lo veo fácil. Que yo no veo todo junto, no. Pero bueno, hay que ponerle la base. Bueno, hay que poner la base, eso se hace con cuatro cuadras, le pone una maderita aquí, una maderita allá, y se llama el tipo que la venga y lo tira. Después los muchachos vienen y fi, y la plomería, se hace así, o llama a una persona que no sepa, pues, ¿cuál es el problema? Que vamos a hacer unos planos, bueno, vamos a hacer los planos puede ser uno mismo, unos planos especiales para hacer una casa. Te puedes hacer tú si quieres, si tienes tiempo. Pero se dan cuenta de lo que le estoy diciendo, que la plomería pues lo va poniendo el techo, todo poco a poco, uno por uno. Lo ves separado y ya cuando está unido ya pues ya se hizo. Y lo mismo pasa en el matrimonio. En el matrimonio es cosita pequeñita por pequeñita, ¿no es? Y no hay que... Las personas que se ofuscan, las personas que no solamente se ofuscan, sino se frustran, ¿verdad? Y les da temor, se frustran, les da ira, ansiedad, son las que quieren hacer todo a la misma vez. No, trabajan en un problemita a la vez, para que tú veas. Si tienes alguna falla, algún problema, en ese problemita, pues sí.
Orlando, about what
state
God giving you your spirit of power and love.
Exactamente. Y todo lo pongo en Cristo que me fortalece. Todo. Y es más, ese es el punto de vista humano, del punto de vista de vivir con esa promesa, imagínense. O sea que no hay nada, nosotros todo está a nuestro alcance, pero aún, y estamos hablando de la fuerza divina, de la omnipotencia de Dios en nosotros, que se revela a nosotros dentro de la esfera del poder divino, y la fuerza divina es aquí adentro. Es ahí donde nosotros tenemos ese valor y ese coraje, no coraje de furia, sino coraje de una persona que no se raja. ¿Ah? Que va a la guerra y ahí
ese hombre es temible.
Ahí está. Él lo hace porque él, y es un cristiano de primera, ¿eh? No se eche para atrás ese hombre.
Mucha gente
sí, él sigue, no, es un hombre de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, Cristo se puede todo, y lo tenemos todo, y eso es lo que vamos a ver. Aquí lo vamos a terminar en este momento, pero la próxima semana vamos a ver que nosotros compartimos todo lo que tiene Cristo, todo lo que es Cristo y todo lo que tiene Cristo. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos ha dado escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rezando para seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.